Comenzamos nuestra serie sobre la importancia de la iglesia local el 19 de junio del año 2011. Y lo hicimos para traer a nuestra mente y a nuestro corazón todo aquello que nos enseña Dios en su palabra acerca de la doctrina de la iglesia. Un tema importante. Con esta exposición de hoy serán 65 los sermones que hemos impartido para traer luz sobre un tema tan vital para el crecimiento del cuerpo de Cristo y para los propósitos redentores de Dios. Tenemos que decir que Dios nos ha dejado por escrito qué es lo que quiere que ocurra en su casa, cómo quiere que se organice su casa y cuáles son los principios que debemos tener en cuenta para aplicar en su casa. Y debemos recordar que es la casa de Dios, no es nuestra casa, es la casa de Dios. Por lo tanto, tenemos que prestar atención a lo que Dios dice que hay que hacer en su casa, en su casa. Vamos a repasar 7 puntos que nos son necesarios tener en cuenta como resumen de toda nuestra serie de estos 65 sermones que hemos expuesto, incluyendo el de hoy. En primer lugar, vamos a recordar lo que es la iglesia. Lutero decía que la iglesia es la congregación de los santos donde el evangelio es correctamente enseñado y las ordenanzas instituidas por el Señor son correctamente practicadas. Y esto es una verdad como un templo, porque evidentemente se basa en las escrituras y nos expone exactamente qué es la iglesia. De forma similar, Calvino afirmaba que en la iglesia la palabra de Dios debe ser sanamente enseñada y escuchada, y el bautismo y la cena del Señor deben ser administrados de acuerdo a las instrucciones de Cristo que se reflejan en su palabra. Arthur Pink, hablando acerca de la iglesia, dice: el pueblo de Dios no tiene ningún derecho a organizar una iglesia sobre fundamentos que no sean los que gobernaron las iglesias en el tiempo del Nuevo Testamento. Una institución cuyas enseñanzas o gobierno sean contrarios al Nuevo Testamento sin duda no es una iglesia bíblica. Por tanto, si Dios ha considerado de suficiente importancia colocar entre las páginas de inspiración lo que es una iglesia, entonces debe ser importante para cada creyente estudiar lo que está escrito y someterse a su autoridad y conformarse a su conducta. Todo esto implica, todo esto quiere decir, a donde nos lleva la enseñanza de las Escrituras y los antiguos hermanos nuestros que han hablado acerca de este tema, nos muestran que las organizaciones humanas para enviar misioneros, que se llaman misiones y que ellos mismos determinan dónde van a enviar misioneros y dónde no, o dónde van a poner pastores y dónde no, o las organizaciones estudiantiles que persiguen predicar en un ámbito estudiantil y organizarse a su antojo y según su manera, o los movimientos que tienen que ver con ONGs, por mucho que digan que son cristianas, no pueden ser denominadas iglesias. No pueden atribuirse el propósito que Dios le ha dado a la iglesia. No pueden realizar las competencias que Dios le ha dado únicamente a la iglesia, como son, entre otras cosas, las de impartir las ordenanzas, es decir, la mesa del Señor y el bautismo. Las organizaciones que no son iglesia no tienen ninguna autoridad para bautizar y no tienen ninguna autoridad para dar las ordenanzas. Por lo tanto, esto es algo que tenemos que tener en cuenta, porque en el mundo en el que vivimos nos encontramos a las misiones que ponen y quitan pastores según su antojo, algo que es contrariamente al espíritu de la Escritura, porque es la iglesia la que tiene que nombrar a sus pastores. Y es desde la iglesia desde donde se deben enviar los misioneros. Es la iglesia la única institución que Dios ha preparado y a la que le ha permitido que capacite a los hombres para ir a predicar el evangelio hasta el último de la tierra. A la iglesia, a nadie más, a la iglesia. Es en la iglesia donde se proclama de forma habitual el mensaje del evangelio a través de la predicación de la palabra, con los oficiales que han debido ser debidamente designados para este propósito. Oficiales designados para este propósito en el contexto de la iglesia. Y en ese contexto también los nuevos cristianos van a ser bautizados como signo externo de su convicción interna, es decir, de la conversión, y donde los creyentes también van a poder participar de la Santa Cena, mediante la cual vamos a celebrar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, quien entregó su cuerpo y derramó su sangre en nuestro lugar para que seamos reconciliados con Dios. Todo eso es lo que implica la ordenanza de la Santa Cena. En segundo lugar, un aspecto importante: ¿cuál es la naturaleza de la Iglesia? A través de la historia de la redención, Dios ha estado actuando continuamente para salvar a su pueblo. No a personas desconectadas, no a personas desconectadas del resto de personas, no a personas aisladas, sino que Dios, aunque nos ha llamado de forma aislada a cada uno de nosotros, lo ha hecho con el propósito de que nos juntemos como pueblo de Dios para la alabanza, la gloria y la honra de su nombre. Es cierto que debemos mantener una relación personal con Dios. Es un asunto de Dios y nosotros. Pero ese mismo Dios ha enviado a nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, a morir por su iglesia. Cristo vino a morir por su iglesia. Es cierto que vino a morir por ti y vino a morir por mí. Pero la Escritura dice que vino a morir por su iglesia, el conjunto de los redimidos. Por lo tanto, son claras las especificaciones bíblicas que nos hablan de la importancia que tiene todo creyente de integrarse en una iglesia local. Esto quiere decir, por tanto, que si somos creyentes, que si decimos creer en Cristo, somos exhortados con firmeza a formar parte de la iglesia local, que es donde se reúne el pueblo de Dios, en el contexto geográfico donde nosotros estamos viviendo. Las enseñanzas de los apóstoles nos dejan bien claro que la vida de los creyentes debe situarse en el contexto de la iglesia local. No de forma aislada, no que yo, como soy muy creyente y los demás hombres y mujeres del mundo son muy malos, yo me reúno conmigo mismo para celebrar el culto a Dios o para mantener una comunión con Dios. No, somos llamados a formar parte de una iglesia. Por lo tanto, esto no es algo optativo a lo que cada cual puede acceder o entender o admitir según su criterio o según su imaginación. Es un mandato explícito de las Escrituras que todo creyente debe ser miembro de una iglesia local. Es un mandato imperativo. Todo creyente debe ser miembro de una iglesia local. Evidentemente, también entendemos que esto se da en el contexto de que uno pueda tener cerca o relativamente cerca una iglesia local en la que reunirse. Porque puede darse el caso, como de hecho se da en algunas ocasiones, de que no haya ninguna iglesia local donde una persona que ha sido convertida por el Evangelio viva, o quizá haya un lugar donde el edificio pone el rótulo de iglesia, pero aquello más que una iglesia es la sinagoga de Satanás, con lo cual bien hará en no acudir por aquella organización que se llama iglesia, cuando realmente no cumple ninguno de los requisitos bíblicos para ser una iglesia. Pero estamos hablando en condiciones normales. En condiciones normales uno debe integrarse en una iglesia local. Las enseñanzas que los apóstoles nos dan acerca de la iglesia muestran la importancia de que cada creyente sea parte activa de la iglesia, que se involucre en las actividades de la iglesia, porque cada uno de nosotros debe ocupar el lugar que le corresponde en el cuerpo de Cristo y debe ser responsable de desarrollar sus dones y contribuir con toda su fuerza al crecimiento de la iglesia y a la extensión del reino de Cristo. Hemos sido llamados para esto, para integrarnos en una iglesia, para crecer en la iglesia y para proclamar el evangelio de Cristo desde la iglesia. Por esta razón la Escritura nos dice que la iglesia es comparable a tres cosas especialmente, y empieza a hacer una ilustración el apóstol Pablo acerca de lo que es una iglesia. Dice en primer lugar que es una familia. En Efesios 4:6 nos dice que somos miembros, o sea, que somos hermanos los unos de los otros de una gran familia, y tenemos un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dios es nuestro Padre, por lo tanto nosotros somos sus hijos. Y si todos nosotros somos sus hijos, entendemos que estamos en medio de una familia. Y esto es importante porque aquellas personas que son miembros de una familia están integrados en la familia, aportan todo lo que pueden a la familia, hacen que la convivencia en la familia sea pacífica y contribuyen a todo lo que sea para el bien y el progreso de la familia. Esto es la iglesia. En segundo lugar, nos dice también Pablo que somos un cuerpo, que somos miembros los unos de los otros, y empieza a poner el ejemplo del cuerpo humano y cómo cada miembro del cuerpo humano se necesita para que el otro pueda vivir y actuar, y que la suma de todos los miembros del cuerpo humano hace que el cuerpo, como una unidad, cumpla con la función que tiene establecida. La mano no puede ir por su sitio, el pie no puede ir por su sitio, el ojo no puede hacer lo que le parezca, sino que todos coordinadamente tienen que tener el mismo propósito dentro del cuerpo para que el cuerpo, que es una unidad, cumpla su propósito. Por eso en 1 Corintios 12:18 nos dice que Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. No como nosotros queramos, como Él quiso. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, dice Pablo, vosotros, la iglesia, Sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Por lo tanto, la responsabilidad que todos nosotros tenemos como miembros del cuerpo de Cristo es desarrollar nuestras funciones para que el cuerpo coordinadamente cumpla la función general que tiene establecida, que no es otra sino la de ser columna y baluarte de la verdad, es la de ser de edificación para el pueblo de Dios y es la de proclamar el Evangelio a los inconversos para que Dios tenga misericordia de ellos y por medio del Evangelio use su espíritu y los salve. La iglesia también es comparada a un templo. Cada uno de nosotros somos piedras que forman parte del templo espiritual que es la iglesia, el templo del Dios viviente. Todos nosotros somos una piedra dentro de este edificio. Y el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 20, nos dice que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Él es la principal piedra del ángulo. Los cimientos, los apóstoles y profetas, pero luego tenemos que empezar a edificar. Y todos nosotros somos una piedra dentro de ese edificio que es el templo de Dios. Por eso termina diciendo Pablo en este texto de Efesios 2:22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es el templo espiritual, un templo que ha sido llamado por Dios para sus propósitos redentores en este mundo. Así que en todas estas metáforas existe una idea común de individuos que son agrupados en una unidad. De hecho, ese es el significado también cuando tomamos el pan y el vino. Muchos elementos agrupados forman una unidad. Muchos granos de trigo forman el pan, muchas uvas juntas forman el vino. En la iglesia ocurre lo mismo. La suma de todos los miembros agrupadas forman el cuerpo de Cristo y como cuerpo coordinadamente tenemos que cumplir una función en este mundo. La palabra iglesia realmente significa aquellos que han sido llamados, aquellos que han sido convocados a una santa convocatoria, a una santa reunión. Y esto es lo que somos nosotros. Como iglesia hemos sido llamados. A nivel individual hemos sido llamados, pero para que nos agrupemos, para que formemos un cuerpo. Hemos sido convocados por Dios para reunirnos en torno a la persona de Cristo, para organizarnos de acuerdo a su propósito y para llevar a cabo la labor que Él ha encomendado con precisión a la Iglesia. Por lo tanto, tenemos que mirar con definición las Escrituras para saber cuál es el papel que tiene la Iglesia asignado en este mundo, cuál es el papel que nosotros como Iglesia, mirando las Escrituras, tenemos que llevar a cabo en este mundo. Hemos sido llamados por el Evangelio, hemos sido incluidos en la familia de Dios, formamos parte del cuerpo de Cristo, hemos sido colocados como piedras vivas dentro de la estructura del cuerpo espiritual, de ese templo espiritual. Pues esto tiene unas consecuencias. Esto requiere unidad, requiere ser leal al espíritu de la Escritura, requiere lealtad a mis hermanos, requiere ajustar mi mente a la mente de Cristo. Esta unidad ha sido establecida y cimentada por el fundamento de la verdad, con Jesucristo como piedra del ángulo, con los profetas y apóstoles, desde donde todo el edificio va a seguir creciendo. Entramos, por tanto, en una relación de familia, de cuerpo, de templo, de edificio, fundamentados en la verdad que proclama la Escritura. Y lo tenemos que hacer dejando que la Escritura nos hable a nosotros, no nosotros con nuestros prejuicios y la moda religiosa del momento o la moda social del momento interpretando la Escritura. No, es la Escritura la que se interpreta a sí misma y nos tiene que enseñar a nosotros cómo debemos dirigirnos en este mundo y cuáles son las cosas que tenemos que tener en nuestra mente que eviten que seamos impregnados y que seamos sumergidos en la moda social que tan fuertemente nos invade. Es Dios quien establece cómo ha de ser la Iglesia, no es la Iglesia la que establece cómo tiene que ser ella misma, es Dios quien establece cómo tiene que ser la Iglesia. De ahí que la adoración, la reverencia, la solemnidad, la alabanza, la predicación, todo viene determinado por la palabra de Dios. Todo viene determinado por la palabra de Dios. Por esta razón, en nuestros cultos de adoración tenemos nuestro sistema, nuestra liturgia, tal y como la estáis viendo. Por eso nuestros cultos de adoración son como son, y no de otra manera. De ahí que la forma en la que alabemos está muy definida por la Escritura, que con precisión nos dice cómo tenemos que alabar a Dios. De ahí que no nos dejemos arrastrar por la corriente de moda actual que impone cómo tiene que ser la alabanza. Y si no cantas como ellos cantan, tú estás mal, porque ellos cantan de otra manera. Tenemos que ir a la Escritura a ver cómo dice la Escritura que tenemos que cantar. Tenemos que ir a la Escritura para ver cómo tenemos que alabar. Tenemos que ir a la Escritura para ver cómo tenemos que adorar. Tenemos que ir a la Escritura para ver cómo tenemos que predicar. Y todo esto, la Escritura nos expone y nos dice exactamente cómo tiene que hacerse. Por lo tanto, vamos a huir de la moda social que en este momento indica que tenemos que tener un circo en la iglesia, que tenemos que tener payasos, que tenemos que tener danza, que tenemos que tener teatro y que tenemos que tener mil cosas más para entretener a las cabras. Pero es que nosotros no pretendemos entretener a las cabras. Pretendemos, como decía Spurgeon, alimentar a las ovejas. Por lo tanto, nuestra forma de culto se ciñe estrictamente a lo que enseña la Escritura. Y por lo tanto, estamos en contra de toda la parafernalia y moda religiosa que en estos momentos invade la Iglesia, como en siglos de atrás invadió al pueblo de Israel, cuando en vez de ofrecer sacrificios a Dios, ofrecían sacrificios a Baal, a Astaret y a los miles de dioses que tenían en sus contornos. ¿Por qué el pueblo de Israel se dejó arrastrar por todo aquello? En cuanto dejó la palabra de Dios, Israel fue arrastrado a las más viles adoraciones que en aquel tiempo era la moda. Y hoy en nuestro tiempo también es la moda otro tipo de cosas, porque se ha dejado la Escritura y la Escritura ya no ocupa el lugar que le corresponde. Por lo tanto, todo esto nos debe llevar a pensar y meditar qué es lo que enseña la Escritura y a qué me debo yo ceñir respecto a lo que la Escritura me dice. El ser llamados por Dios para la salvación, una salvación que obtenemos por medio de Cristo y por el trabajo que realiza el Espíritu Santo, nos lleva a ser introducidos en una relación de hijos respecto a nuestro Padre, de miembros respecto a un cuerpo, de piedras respecto a un edificio, y todo guiado por el Espíritu Santo. Y si realmente esta es nuestra convicción, tenemos que estar de acuerdo en que es la Escritura la que debe decirnos y definirnos qué es lo que tenemos que pensar, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que adorar y cuáles son todas las cosas que involucran esta nueva vida que hemos obtenido por medio de Cristo. Y es la palabra de Dios la que nos va a indicar cuál es el camino que debemos seguir. No es la moda social la que nos debe indicar por dónde tenemos que ir, es la Escritura. Así que la Iglesia es una organización que está estructurada y a la vez no solamente es una organización, sino que es un organismo que está vivo. Es organización y es organismo. En este organismo vivo han sido colocados aquellos a quienes Dios por su gracia les ha dado la salvación, aquellos a quienes se le han dado dones especiales, como son la fe y el arrepentimiento, dones sin los cuales nadie puede ser creyente. Es un don de Dios, la fe es un don de Dios, el arrepentimiento es un don de Dios, y por medio de estos dones, Dios llama a su pueblo. El que hayamos sido llamados por Dios a la salvación desemboca en la necesidad de ser integrados en la familia de Dios, una familia que se encuentra en la iglesia local, en la cual tengo que participar. Esto nos sitúa en una posición privilegiada donde yo tengo que actuar y aportar mi esfuerzo, mi sacrificio, mi voluntad por el bien de la iglesia donde Dios me ha ubicado. Porque he sido llamado y salvado no para vivir aisladamente, no para ser yo, yo y después yo, sino he sido llamado y salvado para vivir en comunidad, en la comunidad de la iglesia, y aportar desde la iglesia todo lo que esté al alcance de nuestra mano para el reino de Cristo. Por eso dice Pablo en Efesios 4:4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero manifiesta el espíritu de la unidad, la unidad. Si somos rigurosos con las enseñanzas de las Escrituras, con toda seguridad vamos a tener problemas con aquellos que también se llaman cristianos, porque evidentemente van a cuestionar la forma en la que alabamos. ¿Por qué no tenéis guitarras y una batería y unos cuantos que amenen la alabanza? Van a cuestionar los métodos de evangelización que usamos. Van a cuestionar la forma en la que predicamos, sobre todo porque las predicaciones tienen que ser muy simples y si es posible que duren 10 minutos, no más, porque si no nos cansamos. Así que van a criticar absolutamente todo lo que podamos decir y podamos hacer. Pero nos debe importar poca cosa lo que otros que se llaman también cristianos puedan decir y acusarnos, porque nuestro propósito es servir a Dios en medio de nuestra generación y honrarle de acuerdo a su palabra, no de acuerdo a lo que vaya a pensar otro que se llama cristiano de lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos, sino nuestra norma es la Escritura. Y con la Escritura debemos definir y defender nuestras posiciones, con la Escritura. Venimos a la Iglesia, por tanto, para conocer la voluntad de Dios. Este es el principal propósito que tenemos como creyentes, exponernos a la voluntad revelada de Dios, porque esto nos va a ayudar a crecer en conocimiento y en gracia delante de Él y de los hombres. Venimos para que, conociendo a Dios, sepamos cómo servir a Dios. Y siguiendo las enseñanzas de las Escrituras, vemos que tenemos que hacerlo con temor y reverencia. Cómo tenemos que someternos a sus mandatos. Cómo debemos dejar de lado, y es también una advertencia de las Escrituras, que no corráis en la misma disolución que aquellos que están a vuestro alrededor. Que tengamos cuidado con la corriente de este mundo, que es una corriente fortísima y contra la cual tenemos que luchar en contra. Tenemos que ir contra corriente. Que no sigamos las formas que tienen de alabar, o cómo tenemos que predicar, o cómo tenemos que evangelizar. Todos estos asuntos no los ha dejado Dios a la voluntad o al criterio del hombre, sino que nos ha marcado en su palabra con precisión cómo tienen que llevarse a cabo. Así que nosotros haremos bien en escuchar la voz de Dios y no la voz de la sociedad en la que estamos, porque es Dios quien determina lo que hay que hacer en su casa, repito. No es la sociedad la que determina lo que nosotros tenemos que hacer en la casa de Dios, ni el impacto que esto tiene en todas las áreas de nuestra vida. En tercer lugar, un asunto importante que tenemos que recordar es la membresía. Las Escrituras nos enseñan que nos debemos integrar en una sola iglesia. No que vayamos de flor en flor, viendo esta iglesia, luego voy a visitar aquella iglesia, luego vengo por aquí, luego voy para allá, y estar mareando a todas las iglesias. Esto, evidentemente, cuando uno llega a un sitio que es nuevo, debe mirar cuál es la iglesia que más se acomoda a lo que él entiende que debe ser una iglesia. Pero cuando lo haya detectado, se debe integrar en la iglesia y debe participar activamente en la iglesia. Todos nos necesitamos a todos, y para ello precisamos saber con qué fuerzas contamos para cumplir nuestra misión. Es decir, no podemos hacer lo mismo si somos 15 personas que si somos 150 personas. No vamos a hacer lo mismo. Nuestro campo de acción se va a ampliar enormemente, y no podemos hacer lo mismo si somos 150 personas que si somos 1500 personas. Vamos a hacer lo mismo. Por lo tanto, tenemos que saber con qué fuerzas contamos para llevar a cabo y cumplir aquellos mandatos de Dios que salen de la iglesia. Por ejemplo, hacen falta misioneros en algunos países. Si somos 15 personas, difícilmente vamos a poder enviar un misionero a cierto país. Ahora, si somos 150 personas, posiblemente sí podamos enviar misioneros a algunos países. Y si somos 1500, vamos a enviar a bastantes misioneros a bastantes países. Con lo cual, uno de los propósitos que tiene la iglesia, que es la de edificarnos como iglesia y la de proclamar el evangelio, dependiendo del número de personas que integren la iglesia y de la aportación que cada uno haga a la iglesia, podremos cumplir con mayor eficacia ese compromiso, esa responsabilidad que Dios ha dejado a la iglesia de predicar el evangelio hasta el último de la tierra. Pero esto lo hacemos si tenemos recursos. Si no tenemos recursos, evidentemente no podemos asumir ese papel, porque nos faltan medios para poder cumplir ese propósito. Nosotros desde la iglesia no enviamos a los misioneros para que por fe vayan a un país y por fe se alimenten y por fe paguen sus impuestos y por fe mantengan sus familias. Lo hacemos por fe, pero también les damos todos los medios económicos para que puedan soportar toda la carga que tiene la familia y para que puedan vivir tranquilamente en el país y puedan tener todo lo necesario para vivir y predicar el evangelio. Pero si no van pertrechados primero con las capacidades que Dios da para predicar el evangelio, y no van pertrechados con el soporte económico que la iglesia tiene que darle para soportar la vida en aquel país, no vamos a enviar a nadie a ningún país. Por tanto, esto es una misión de la iglesia que podrá hacer si tiene 150 miembros, pero no puede hacer si tiene 15. Por lo tanto, tenemos que saber con qué fuerzas contamos para hacer lo que tenemos que hacer en el mundo en el que Dios nos ha puesto. Ser miembro de una iglesia local es vital para nuestro crecimiento y para nuestra salud espiritual, y es vital para la extensión del reino de Cristo y para el alcance de la obra al que todos somos llamados. Dice Efesios 4:15, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este es el propósito que tenemos al juntarnos como iglesia. Este es el propósito a la hora de ser miembro de una iglesia, que todo contribuye en el bien de la iglesia y en la prosperidad del evangelio. Somos parte de un mismo cuerpo y nuestro crecimiento como iglesia depende del funcionamiento de cada uno de los miembros de la iglesia. Por lo tanto, si un miembro en la iglesia está mal, toda la iglesia se va a ver afectada. Si un miembro de la iglesia está bien, va a ser de beneficio para el resto de la iglesia. Nos necesitamos los unos a los otros para poder abarcar todo cuanto se demanda de una iglesia bíblicamente establecida. Por tanto, hay que hacer esfuerzos y hay que hacer sacrificios para que todo funcione coordinadamente. Es decir, el pastor no es el único que lo tiene que hacer. Este es el resumen. El pastor no es el único que se tiene que sacrificar. El pastor no es el único que tiene que dejar su trabajo para atender cosas. El pastor no es el único que está 24 horas para atender todo lo que a todos los demás se les ocurre atender. El pastor no es el único. Todos los miembros de la iglesia son llamados a este espíritu de servicio y a este espíritu de sacrificio. Y todos, aportando todo, podemos hacer que todo funcione. Pero no es uno el único que sobre quien cae toda la carga de la iglesia. La carga de la iglesia tiene que estar repartida en todos los que confirman y conforman la iglesia. Dios ha dado por esta situación, Dios ha dado dones a los hombres. Veréis que si salimos al mundo ahí fuera, hay panaderos, hay charcuteros, hay mecánicos, hay pilotos, hay azafatas, hay enfermeros, hay médicos, hay de todo. Dios ha dado dones a los hombres, ha capacitado a los hombres para que todos con su don colaboren y la sociedad sea lo que tenemos. Cuando esto lo pasamos a la iglesia, que es exactamente lo mismo, la gente, por la influencia católica romana, no entiende lo mismo. Entiende que Dios ha dado dones a los pastores, a mí ninguno. Y aquí estoy. Me siento, me levanto, entro, salgo, pero yo no tengo ninguna responsabilidad en la iglesia. Esto es una falsedad monumental. De la misma manera que Dios ha dado dones a los hombres y hace que la sociedad funcione como funciona y que tengamos todo lo que necesitamos, porque hay gente que vende productos textiles, otros distintos oficios que hacen que nuestra vida sea más llevadera, también Dios ha dado dones en medio de su iglesia para que todas las cosas dentro de la iglesia funcionen coordinadamente. Así que cada uno de nosotros, de la misma manera que hemos descubierto nuestro don para trabajar donde trabajamos en el mundo civil, Dios también ha dado dones a su pueblo para que los aplique en el contexto de la iglesia. Por lo tanto, de la misma manera que hemos descubierto nuestro don en el trabajo que cada uno desarrolla ahí fuera, también tenemos que descubrir nuestro don en el trabajo que tenemos que desarrollar aquí dentro. Nos dice Hendriksen a este respecto, en cuanto al uso correcto de los dones y lo que implica el don y lo que tenemos que tener en cuenta con el asunto del don, porque algunos están esperando que el don les venga como una varita que les pegue en la cabeza desde el cielo y de pronto ya tienen un don. Pues no es así. De la misma manera que cada uno de nosotros, para ejercer el oficio que tiene, ha tenido que estudiar y pasar muchos años estudiando, de la misma manera ocurre así también con el tema de los dones que Dios da a su pueblo en el contexto de la iglesia local. Dice Hendriksen que el uso correcto del don implica lo siguiente, tres cosas. En primer lugar, que aquel a quien le ha sido otorgado el don lo va a reconocer sin lugar a dudas. Lo va a reconocer como un don y no como el resultado de su propia habilidad o de su propio ingenio, sino que va a reconocer que ese don le ha sido dado por medio del Espíritu de Dios con un propósito. En segundo lugar, que va a considerar su don como uno entre muchos y limitado en su alcance, es decir, un don con medida. No es yo soy el que más, ya todos se pueden inclinar delante de mí porque tengo un don espectacular. No, un don con medida que encaja dentro de la estructura del cuerpo para cumplir una determinada función dentro del cuerpo. Si es el corazón, bombear. Si es los riñones, filtrar. Si es las manos, agarrar, tener tacto. Un don con medida. Y en tercer lugar, dice Hendriksen, que será diligente en usarlo no para su propia gloria, sino en beneficio de todo el cuerpo y de esta manera para la gloria de Dios. Pero es en beneficio del cuerpo. Es decir, todo lo que hagamos en el contexto de la iglesia local no es para ponernos medallas individualmente, es para que la iglesia se beneficie, crezca, se desarrolle, madure y alcance a los perdidos. Este es el propósito de los dones que Dios da a la iglesia. Así que estas cosas son las que tenemos que tener en cuenta cuando estamos pensando en integrarnos en la iglesia y en ver de qué manera vamos a participar en la iglesia. Y lo vamos a hacer descubriendo el don que Dios nos ha dado. En cuarto lugar, un aspecto importante también que hemos repasado durante todos estos sermones ha sido el asunto de la comunión fraternal. Se nos insta, por medio de las Escrituras, a tener una buena comunión con nuestros hermanos en Cristo. ¿Qué es comunión? Comunión. Común, unión. Esto es lo que significa comunión. Común, unión. Esta palabra está presente en muchos lugares del Nuevo Testamento y es un término clave, porque nos expresa una idea de participación activa. Una participación conjunta, una asociación, una unión entre personas que comparten algo en común, una unión de personas que se agrupan para emprender una labor en conjunto, cada cual aportando su parte con empeño. Esto es la comunión. Los escritores del Nuevo Testamento, los apóstoles, utilizan esta palabra para describir la relación de los creyentes con el Señor. Por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:9 dice: «Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor». Hemos sido llamados a la comunión con Cristo, a una común unión con Cristo. En 1 Juan 1:3 el apóstol Juan dice: «Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo». Comunión con hermanos de otras iglesias, en esa común unión más amplia que nos lleva a estar en comunión con Dios Padre y con Dios Hijo. Es el Evangelio mismo, la obra de Cristo, la que nos reconcilia con Dios y la que nos hace aceptos delante de Dios. Y esto hace posible que tengamos comunión con el Padre. Por medio de Cristo, por medio de su sacrificio, tenemos comunión con el Padre. Esa comunión con el Padre es la base fundamental de nuestra comunión los unos con los otros. Por eso el apóstol Pablo dice que somos una familia. ¿Por qué? ¿Qué hay en común en una familia? La sangre. Somos hijos del mismo Padre, de la misma Madre, y esto implica una serie de ataduras importantes. Ataduras importantes. Y lo mismo ocurre con la familia de la Iglesia. Estamos unidos por el Espíritu Santo. Es la comunión con nuestro Padre la que hace posible que tengamos comunión unos con otros como hermanos, y nuestra unión es aún mucho más profunda que nuestros vínculos familiares, porque hemos nacido no por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad del varón, sino que hemos nacido por voluntad de Dios. Por voluntad de Dios. Somos llamados a tener comunión por causa de la sangre derramada de Cristo en nuestro favor. Por la sangre de Cristo es por la que tenemos común unión los unos con los otros. Porque Cristo nos puso en medio de su familia, nos hizo hijos de Dios y tenemos la heredad de nuestro Padre en el reino de los cielos. Así que nuestro vínculo común, lo que nos une, es el Evangelio. Aparte del Evangelio y la obra de Cristo, ninguno de nosotros podría ser aceptado en la familia de Dios. Somos integrados en la familia de Dios por medio de Cristo, que nos hace aceptos delante de Dios. En quinto lugar, otra cosa que hemos estado también viendo, las responsabilidades de los miembros. Ser un cuerpo organizado y a la vez vivo implica una serie de responsabilidades que vienen de los miembros de la Iglesia, sobre todo teniendo en cuenta que todos debemos trabajar juntos para la gloria de Dios y para la extensión de su reino. Y aunque pueda haber distintas funciones en cada uno de los miembros, en cada una de las personas que componen la Iglesia, las responsabilidades de cada cual debe ser mantenida con firmeza, sobre todo teniendo en cuenta que hay una gran asimilación de muchos respecto al concepto de lo que es una Iglesia católica romana y que no se ha quitado de la mente. Es decir, vivimos en un contexto cultural católico romano. Y para muchos, la Iglesia católica romana, y para muchos, ellos han salido de la Iglesia católica romana. Pero la Iglesia católica romana no ha salido de ellos. Ese es el principal problema que nos encontramos. ¿Con esto qué quiero decir? Que la visión de una iglesia en los países de trasfondo protestante es completamente opuesta a la visión de una iglesia de los países de trasfondo católico, aunque sean las dos iglesias evangélicas. Son cosas completamente distintas. La gente cree que todo lo que implica y lo que conlleva la iglesia, su estructura, su organización, su alcance, su coste, es una obra social del ayuntamiento. Efectivamente, el ayuntamiento paga todo. que esto en los países de trasfondo protestante ni se les pasa por la imaginación, porque todos saben lo que esto conlleva, lo que es mantener un edificio, lo que es mantener el salario pastoral, lo que es mantener, si hay misioneros fuera, los salarios de los misioneros, y lo que es mantener las mil actividades que se pueden desarrollar dependiendo del número de miembros que tenga la Iglesia. Pero en los países de trasfondo católico no piensan lo mismo, no se piensa lo mismo, porque se piensa como uno piensa respecto a la Iglesia católica. Bueno, pues ahí está la Iglesia católica. ¿Quién la paga? El ayuntamiento, el Estado, me da igual. Pero esto no es así, tal y como Dios lo ha establecido en su palabra. Es que es la suma de los miembros las que asumen la responsabilidad de todo lo que implica la Iglesia. Todo lo que supone la Iglesia, la organización, el organismo que funcione con todas sus responsabilidades, se mantiene con el esfuerzo y sacrificio de todos y cada uno de los miembros de la Iglesia, sin excepción. Así se mantiene la Iglesia, así perdura la Iglesia, así debe prosperar la Iglesia, y este es el propósito por el que Dios nos obliga a ciertas cosas como miembros de la Iglesia, para que la Iglesia perdure en el tiempo y se afiance. Por esta razón la Escritura enseña que hay ciertas responsabilidades definidas de los miembros, que son, ¿qué responsabilidades pueden tener los miembros? Lo hemos puesto también en nuestros estatutos internos. Pues esperamos de los miembros que asistan con fidelidad a todos los cultos, a menos que haya una causa justificada. Dice la Escritura que no os dejéis de congregar, como algunos tienen por costumbre, sino exhortaos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es una orden de Dios, es un mandato imperativo para el pueblo de Dios. Un verdadero creyente no puede dejar de congregarse. Ya sabemos que el cuarto mandamiento, el que dice acuérdate del día de reposo para santificarlo, es el mandamiento más violado por parte de los creyentes, que no le hacen ningún caso. Pero es un mandamiento. Si eso no hubiera sido importante para Dios, no lo hubiera puesto en el decálogo. Pero resulta que lo puso en el decálogo. ¿Qué ocurre cuando alguien que dice que es creyente falta a la Iglesia? Pues lo primero que tenemos que decir es que atenta gravemente contra el cuarto mandamiento. Es decir, el cuarto mandamiento está a la altura del resto de los mandamientos. La gente cuando habla de no matar se lleva las manos a la cabeza, de no adulterar más todavía, pero viola el cuarto mandamiento y no pasa nada. Pero delante de Dios sí que pasa. Delante de los hombres no, pero delante de Dios sí. Es decir, es un atentado grave contra su voluntad revelada y manifestada explícitamente en el cuarto mandamiento. En el culto de adoración, es decir, hoy, no otro día, hoy Dios manifiesta su presencia de una forma muy especial. Dice el Señor en Éxodo 20:24, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y hoy, en la reunión conjunta a la que hemos sido llamados y convocados por Dios, somos expuestos a estos principios, a que Dios nos bendiga. Por eso el día de reposo es un día santo y es un día bendecido por Dios. El culto de adoración es importante porque es la manifestación visible por excelencia de la Iglesia reunida como pueblo de Dios. En cualquier otro día de la semana tenemos dificultades para llevar a cabo este propósito, pero hoy es un día apartado por Dios del resto de días de la semana. 6 días podemos hacer lo que queramos, hoy no. Hoy somos llamados a una santa convocatoria para reunirnos en torno a Cristo y a su palabra y recibir la enseñanza por medio de la predicación del Evangelio. Es en el culto de adoración donde se promueve y se fortalece la unidad de la Iglesia. Por eso estamos todos juntos. No estamos aisladamente o siguiendo esto por Internet, que ahora a muchos les gusta. Yo sigo la predicación por Internet. Pues no, somos llamados a reunirnos físicamente en un lugar concreto para la alabanza, la gloria y la honra de nuestro Dios. No por Internet, directamente, físicamente. El culto es vital también porque es el lugar donde se cumple la razón más importante por el que el día del Señor fue instituido, para que seamos bendecidos, para que seamos alimentados, para que crezcamos en todo aquello que Dios ha dejado revelado para nosotros. Por lo tanto, en este día del Señor, donde somos convocados, vemos que hay un medio de gracia indispensable para nuestro crecimiento. Nosotros no podríamos conocer todo lo que conocemos si no hubiéramos sido expuestos dominicalmente a la palabra de Dios. No podríamos saber todo lo que sabemos. O si no nos reunimos, perderemos una cantidad de conocimiento importantísima que nos hará, por tanto, desconocer cuál es la voluntad de Dios y, por tanto, pecar gravemente en algunas cosas, porque como no hemos sido expuestos a la enseñanza, no sabemos que estamos pecando. Pero la ignorancia del pecado, la ignorancia de la ley, no exime de culpa. Es decir, porque yo no sepa que eso es pecado, no voy a estar exento. La ignorancia de la ley no exime de culpa, sino que voy a ser culpable delante de Dios de mi ignorancia por no querer someterme a los medios que Dios ha dispuesto para a los medios de gracia que Dios ha dispuesto para mi edificación y para que yo adquiera más conocimiento de su palabra. Así que una falta habitual a esta santa convocatoria es un síntoma peligroso de indiferencia a la palabra de Dios que puede acabar en la apostasía, porque es una evidencia. Es decir, si alguien viene un domingo, falta dos, viene otro, falta tres, viene dos seguidos, falta cuatro, las cosas no están en su sitio. Ahí hay un problema gravísimo. Puede que esté muy enfermo o puede que literalmente esté muerto, pero utiliza la iglesia como un maquillaje para hacerse sentir bien y que, bueno, a final de cuentas no está del todo mal con Dios. Si se quiere engañar a la gente, la verdad es que podemos hacer poca cosa. La iglesia también tiene derecho a ser informada de los cambios que puedan ocurrir en la vida de los creyentes que asisten con regularidad a la iglesia. Es decir, necesitamos saber con qué fuerza contamos para hacer todo lo que debemos hacer. Esto viene en relación a lo que también estábamos contando antes. No es igual que seamos 5 que seamos 50. Y no es igual ser 50 que 500. Necesitamos saber con qué fuerzas contamos, porque dependiendo de eso podremos hacer cosas o no podremos hacer nada. Ahora, si alguien está diciendo que está contento en la iglesia, que quiere servir a Cristo, entendemos que quiere involucrarse en todas las actividades de la iglesia, en lo que es su deber. Y lo que no entendemos es que desaparezca de la noche a la mañana sin decir ni adiós. Eso nos cuesta mucho trabajo entenderlo. Esperamos un poco de sentido común, esperamos un poco de educación bíblica y esperamos un poco de deferencia. Porque si las personas se van sin decir ni adiós cuando han venido para solicitar y pedir absolutamente todo, pues nos queda la sensación de que nos han usado y se han aprovechado de nosotros. Esa es la sensación que nos queda. Por lo tanto, uno debe ser fiel a la palabra de Dios y dice que es creyente, debe ser fiel a los hermanos y debe ser fiel al ministerio de la iglesia. Y que si se quiere ir, se puede ir cuando quiera, pero que se vaya en orden, que se despida. Querido hermano, tengo otras cosas en mi mente y mi corazón me lleva a otros sitios, así que me alegro mucho de haber estado con vosotros durante todo este tiempo y me tengo que marchar. Pues adiós, se va con nuestra bendición y con la bendición del Señor, que nos dice que tenemos que estar en paz con todos los hombres, pero no entendemos que alguien que viene habitualmente y regularmente de pronto desaparezca y no diga ni adiós, porque nos crea una sensación bastante rara y desde luego el testimonio que deja le deja a él por los suelos, a esa persona la deja por los suelos. La iglesia también tiene derecho a esperar de sus miembros un esfuerzo por cultivar una relación de confianza con el resto del pueblo de Dios, es decir, por mantener una comunión en los límites bíblicos con el resto del pueblo de Dios. No pretendemos que todos seamos amigos de todos, no. Lo que pretendemos es que haya una relación de confianza, de que la común unión en base a la sangre de Cristo y al ser llamados hijos de Dios nos dé el que podamos estar atentos a las necesidades los unos de los otros. La iglesia tiene derecho a esperar un corazón fiel hacia aquellos que han sido puestos como pastores en la iglesia. Lo que no esperamos es que se traicione al pastor ni se traicione a la iglesia. Recordad que la escritura no demanda que los pastores tengan que ser perfectos como requisito para honrarles. No, tienen que ser íntegros y tienen que actuar de acuerdo a la enseñanza de la palabra de Dios. Pero no dice la escritura que tengan que ser los pastores perfectos, porque entre otras cosas no hay un hombre en el mundo que sea perfecto salvo Cristo. Por lo tanto, no le pidas más al pastor de lo que estarías dispuesto a pedirte para ti. No le pidas más. No seas más exigente con el pastor de la exigencia que tengas para ti mismo. El pastor va a ser fiel a tu alma y espera que esa fidelidad sea recíproca, sin que olvides qué función ocupa el pastor y qué función ocupa la oveja. Dice el escritor a los hebreos: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Por lo tanto, esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta. En sexto lugar, ¿cuáles son los sacrificios espirituales que tenemos que tener delante de Dios? ¿Cuáles son los sacrificios? El libro de Levítico nos expone con precisión todas aquellas cosas que los sacerdotes tenían que tener en cuenta para traer los sacrificios a Dios. Y esto no había sido dejado al criterio de cada uno, ni a su imaginación, ni según lo que a cada uno se le antojase, sino que Dios lo había definido con precisión. Aunque el tipo de ofrendas cambian, el principio establecido en la Escritura es exactamente el mismo. Por lo tanto, estas cosas de los sacrificios espirituales no nos son dejadas a nuestra libertad, ni para que las hagamos según nuestro criterio, sino ¿qué es lo que Dios pide que traigamos como ofrenda y sacrificio? Siete cosas importantes que decíamos en nuestra exposición. En primer lugar, que tenemos que traer un corazón gozoso porque hemos sido llamados por Dios a esta santa convocatoria. tenemos que tener un corazón gozoso, que el Dios eterno nos haya llamado para reunirnos en torno a su palabra. En segundo lugar, tenemos que venir con un espíritu dispuesto a la alabanza y a la adoración. ¿Y para esto qué tenemos que hacer previamente? Tenemos que orar antes del culto para que la palabra predicada tenga fruto. Debemos orar por nuestros hijos, debemos orar por nuestro esposo o esposa, debemos orar por los hermanos, debemos orar por el pastor, para que el Señor derrame sus bendiciones en este su día. Este es un sacrificio espiritual imprescindible cuando venimos a la casa de Dios. En tercer lugar, tenemos que venir con un corazón arrepentido, porque voy a escuchar cosas que van a ir directamente a mi conciencia y a mi corazón. Y si vengo con un corazón dispuesto al arrepentimiento, cuando sea predicada la palabra de Dios, mi corazón será sensible a la enseñanza y por lo tanto estaré dispuesto a arrepentirme de mis pecados. Aquellos con nombres y apellidos que la Escritura y la palabra de Dios me señalan. En cuarto lugar, tenemos que orar los unos por los otros de forma habitual durante la semana. En quinto lugar, el diezmo, que es algo que en el día del Señor también está presente, el diezmo de un corazón agradecido por la provisión de Dios para el mantenimiento de nuestra vida y de la cual, de toda la provisión de Dios, traemos el diezmo para la honra y la gloria de su nombre en el contexto de la iglesia local. En sexto lugar, la disposición de un corazón enseñable y sumiso, no que se revela la palabra de Dios, porque como eso no me gusta, ya que en todas las iglesias hacen una cosa y aquí hacemos otra, no me gusta. Un corazón enseñable y sumiso a la palabra de Dios, no a la moda social, a la palabra de Dios. Y en séptimo lugar, un corazón que responde con confianza y fe a lo que Dios dice, actuando en consecuencia. Es decir, he escuchado la palabra de Dios, he sido movido por medio de la palabra de Dios a cosas que hay que corregir en mi vida, muestro un espíritu de arrepentimiento, muestro un espíritu enseñable, y ahora ¿qué más queda hacer? ¿Cómo tengo que mover mi voluntad para someter mi voluntad a la voluntad de Dios? Esta es la casa de Dios, el lugar donde su espíritu habita en medio de la congregación de los santos, desde donde habla, guarda y dirige a su pueblo, desde donde se le adora. En séptimo lugar, los oficiales que tienen que formar parte de la iglesia. Hemos visto con precisión que hay dos oficios exclusivos en la iglesia: el oficio de pastor, anciano supervisor, que es lo mismo, y el oficio de diácono. Y los dos oficios son masculinos, no son femeninos. Ya hemos establecido por medio de los sermones los principios bíblicos que establecen con precisión que son dos oficios, únicamente dos oficios, y que son masculinos. Mientras que el pastor actúa desde una posición de gobierno en los asuntos espirituales de la iglesia, para la guía, la dirección, el alimento y la enseñanza, los diáconos son las manos de la iglesia, desde donde se atienden las necesidades materiales de los miembros y las necesidades materiales que puedan tener las iglesias. Estos dos oficios son descritos en las Escrituras únicamente para hombres. Las mujeres tienen otras muchas responsabilidades importantes, pero en ningún caso Dios les permite estar como oficiales dentro de la iglesia. Conclusión a la que llegamos después de estudiar estos 65 sermones. La iglesia es la casa de Dios, el lugar que Dios ha escogido para recibir la adoración, para guiar a su pueblo y para hablar edificando a su pueblo. Es el cuerpo de Cristo, donde Cristo se da a conocer por medio de su voluntad revelada. El orden, el gobierno, la estabilidad espiritual de cada uno de nosotros, la estabilidad de nuestras familias, el progreso del Evangelio y la luz que Dios le ha dado a la Iglesia, todo está participado de la obra que Dios ha hecho en tu corazón. Lo que el Espíritu Santo, por medio de la predicación de la palabra, hace en tu corazón, mueve todas esas cosas. Que la Iglesia esté en orden, que tu familia esté en orden y que tu vida esté en orden. Por lo tanto, es importante ser expuestos al ministerio de la iglesia, al ministerio de la palabra. Dios es honrado y su pueblo bendecido cuando cada cosa está en su sitio. Cuando en tu vida las cosas están en tu sitio, en tu familia van a estar en tu sitio. Y si en tu familia están en su sitio, en la iglesia también va a estar en su sitio. Para que la iglesia esté unida, para que haya paz, para que tengamos un mismo sentir, unidad, se necesita que cada uno de los que integramos la iglesia nos sometamos en obediencia a Dios y a las distintas autoridades que Él ha establecido, tanto a nivel del país, a nuestros gobernantes, como a nivel de la familia, a nuestros padres, como a nivel de la iglesia, a nuestros pastores. De ahí que los creyentes en Jerusalén, cuando se reunían, podían disfrutar de la bendición de Dios. Nos dicen Hechos 2:12, que perseveraban, 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y entonces Dios añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia estaba en su sitio y Dios bendecía a la iglesia. Ese es nuestro mayor deseo, que el Señor nos siga usando para que podamos ser útiles a su reino en la salvación de pecadores. Y este ha sido el propósito de esta serie de sermones acerca de la iglesia local: saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer como iglesia y cuál es el propósito por el que Dios estableció la iglesia, para el cumplimiento de sus propósitos redentores. Vamos a terminar en oración.